Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles, miércoles 21 de agosto de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit, a través del 104.3 de FM, pero también lo hacemos a través de Internet, la página del CUC en el www.cuc.udg.mx. Así es, al lado derecho de su pantalla está el icono de Radio Universidad, la antenita, le da usted reproducir y automáticamente nos estará escuchando. Pero también a través de www.radio.udg.mx/Vallarta, estamos también en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Así es. Y transmitimos también a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana. Estas son las noticias. Bien, amigos del auditorio, a rendir cuentas bajo el esquema de informe policial homologado. Así deberán de realizar su trabajo los policías de Puerto Vallarta. Así lo adelantó el comisario de seguridad, Misael López Muro. La reciente invalidación de artículos que penalizaban a conductores ebrios o drogados en Jalisco no afectará la normativa municipal en esta materia. Así lo aseguró el regidor Eduardo Martínez, quien preside justamente la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales. Esta mañana hay una sesión extraordinaria en el Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. En un instante más le vamos a tener los pormenores de esta sesión extraordinaria. Diversas fallas técnicas impiden a los taxistas de Puerto Vallarta, fíjese usted, echar a andar su aplicación móvil. Así lo reconoce Felipe Arechiga Gómez, dirigente sindical del gremio. Lo cierto es que, bueno, pues la tecnología está a lo que da. Y si uno no se actualiza, pues se va quedando atrás. Así de que los taxistas anunciaron, pues justamente que tendrían su plataforma y es hora en la que no se puede aplicar al 100. Llegan los recursos a Jalisco para pagar los salarios caídos de los maestros cesados en el estado, los que se opusieron a la anterior reforma educativa, así lo aseguró la diputada federal Lorena Jiménez Andrade. Realiza el Instituto Nacional Electoral una mesa de propuestas sobre la inseguridad de niños y adolescentes en Puerto Vallarta con base en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018. Y bueno, ya que hablamos de niños, déjeme comentarle que todos los niños de Puerto Vallarta, de las escuelas obviamente públicas, estarán recibiendo pues uniformes, zapatos, útiles escolares, ya le vamos a tener información al respecto. Y en más de Puerto Vallarta, le comento que avanza la integración del Programa Municipal de Cambio Climático. Como parte de este proceso, durante la realización de talleres, funcionarios y consultores analizaron las medidas prioritarias para estas acciones. En Puerto Vallarta, alumnas de gimnasia artística realizan exitosa exhibición. Ya le vamos a comentar, las gimnastas han obtenido 101 medallas y se preparan para el clasificatorio nacional a celebrarse en octubre próximo. En Puerto Vallarta, DIF y empresas apoyan a jóvenes con deseos de superación. Bien, mientras tanto, déjeme comentarle, en Jalisco, en Guadalajara, toma protesta Arturo González García como comisario de la nueva Policía Metropolitana de Guadalajara, quien se encargará de generar y poner en marcha el modelo operativo, este modelo operativo de la corporación. Por cierto, le comento que justamente pues ahí estuvo ni más ni menos que el propio secretario de seguridad de nuestro país. Así es, le comento que pues ayer en esta reunión en que estuvieron pues todos los alcaldes de la zona metropolitana, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, tomó protesta al general Arturo González García como comisario general de la Policía Metropolitana. En Nayarit, refrenda el gobernador Antonio Echeverría su total apoyo a la Universidad Autónoma de Nayarit y aprovechamos justamente para enviar un saludo y felicitación a nuestros amigos de la Universidad Autónoma de Nayarit en su 50 aniversario. Exhortó el rector de la Universidad de Nayarit, Jorge Ignacio Peña, a poner todo el talento posible para darle a los jóvenes educación que les permita tener un futuro con mayor esperanza. Y en más información, en Bahía de Banderas, en Nayarit, el presidente municipal Jaime Cuevas promueve histórica agenda económica ambiental. Agricultores y ganaderos de los Sauces reciben apoyo del presidente municipal Jaime Cuevas. Y en más de Bahía, déjeme comentarle que le tendremos información sobre Ignacio Cázares, bombero de profesión, y ahí está, pues, justamente en el Día de los Bomberos, 22 de agosto. Así es, un abrazo a todos los bomberos en su día. Es el 22 de agosto. Tenemos más noticias. Todo está listo para la realización de la tercera carrera Leones Negros Puerto Vallarta. Esto será para el próximo 20 de octubre y en la que se espera una asistencia de más de 3,000 participantes. Así es, amigos del auditorio. Bueno, pues mañana, bueno, el viernes estaremos por aquí con los organizadores. Se van a sortear algunas inscripciones para que usted esté pendiente. Todo está listo para la tercera carrera Leones Negros. Ayer se dio la conferencia de prensa. Ayer, ante medios de comunicación de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, se hizo la invitación y se espera a más de 3,000 participantes. Consolida la Universidad de Guadalajara colaboración con la Universidad de Wisconsin y la Fundación Aldo Leopold. Esta casa de estudio firmó convenios en materia ambiental con ambas instituciones. La Universidad de Guadalajara consolida su colaboración con instituciones del estado de Wisconsin en Estados Unidos luego de formalizar dos convenios con la Universidad de Wisconsin y la Fundación Aldo Leopold, los cuales fueron firmados por el rector general Ricardo Villanueva Lomelí, el secretario general, maestro Guillermo Gómez Mata, la coordinadora general de cooperación e internacionalización, maestra Cintia Navarro Pantoja, y la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur, doctora Lilia Olivier Sánchez. En noticias de nuestro país, rechaza el presidente Andrés Manuel López Obrador que su gobierno dialogue con grupos del crimen organizado, como lo afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Se incrementa de enero a julio la incidencia de homicidios en 18 de los 32 estados del país. Así lo revelan cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el estado de Jalisco, el aumento en el número de homicidios fue del 21%, el quinto más alto del país, mientras que en Nayarit la incidencia bajó en un 58%. También en Jalisco, la verdad que la situación de feminicidios es preocupante. En información internacional, desembarcan en el puerto italiano de Lampedusa 83 inmigrantes que se encontraban a bordo del barco español Open Arms, tras permanecer a la deriva por más de 20 días en el mar Mediterráneo.
Hoy, miércoles 21 de agosto, celebramos el onomástico de Baza y Bonoso. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Hoy es el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas de Terrorismo, el cual fue instaurado por la ONU para honrar y apoyar a las víctimas y sobrevivientes del terrorismo, ya que renuevan su compromiso de reforzar la cooperación internacional para prevenir y combatir este problema.
Bien, amigos del auditorio, gracias a nuestra compañera Brenda Reyes y nos vamos con información y desde luego la cotización de nuestra moneda frente a otras. Déjeme comentarle que exportadores mexicanos de tomates lograron acuerdo con Estados Unidos y se libran del arancel. Una vez que entre en vigor el recién logrado acuerdo, las exportaciones de tomates mexicanos se podrían realizar sin el pago del arancel. Este arancel del cual, ya había amenazado el presidente estadounidense Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos y los exportadores mexicanos de tomates llegaron ayer a un acuerdo que obligará a realizar revisiones exhaustivas sobre la calidad de la hortaliza en las aduanas estadounidenses y elevará los precios de referencia de los tomates de especialidad. El pacto incluye la controversial última propuesta de inspeccionar en la frontera el 92% de los camiones para revisar la calidad de los tomates, informaron en un comunicado las asociaciones mexicanas exportadoras a través de un comunicado. Y es que déjenme comentarles en esto del tomate, que la verdad el tomate mexicano, riquísimo, igual que nuestro aguacate, este nuevo acuerdo que entra en vigor el próximo 19 de septiembre, exenta a los productores de pagar la tasa de 17.5%. Sin embargo, Estados Unidos va a inspeccionar el 92% de las importaciones de tomate. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio, son las 9:13 a.m. y el dólar se está cotizando a la compra 19 pesos con 19 centavos, a la venta 20 pesos con 6 centavos. Mientras tanto, el dólar interbancario se compra 19 pesos con 87 centavos, se vende a 19 con 89. El dólar canadiense se compra 14 pesos con 85 centavos, se vende a 14 con 86. Mientras tanto, el euro se está comprando a 21 pesos con 87 centavos y se vende a 21 con 88.
Señal Clima.
Y nos vamos al pronóstico del tiempo. Ya está el maestro Víctor Manuel Cornejo López, a quien agradecemos enormemente su participación. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues extensa zona de nublados y lluvias se siguen observando en los mares del Pacífico Sur mexicano con el avance de una onda tropical y una perturbación que para el de la voz es un ciclón tropical no reconocido oficialmente. Tal disturbio se localiza al sur de Manzanillo y es necesario la vigilancia constante. Hay lluvias y mar movido en las costas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán, que gradualmente se irán desplazando hacia Colima, Jalisco y Nayarit. Por lo pronto, este sistema, al concentrar nubes y vapor de agua, deja el territorio nacional con cielos algo más claros y ambiente soleado, situación que provoca el calentamiento superficial, condición muy favorable para la ocurrencia de chubascos relevantes. Mientras tanto, ambiente caluroso y escasas lluvias son las condiciones que imperan en más de la mitad norte del país y sector oriental. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos poco nublados, con cierta frescura agradable. Habrá predominio de sol en mañana y mediodía, con un gradual aumento de nublados por la tarde. La posibilidad de lluvia ve en aumento al acercarse la depresión tropical. El Comité Científico de Protección Civil de esta bahía mantiene una estrecha vigilancia. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 24.9, el centro de Vallarta reportó 25.2. Ayer la temperatura máxima llegó a los 34.4 grados, hoy es de esperarse un valor similar, así es que manténgase informado. Y Susana, pues ya lo comentabas ayer, sí se te oyen bien los pronósticos meteorológicos que describes. Adelante.
Muchas gracias, maestro. Le agradecemos mucho que nos esté enviando la información. Usted como titular, como aquí de la meteorología, aquí del Centro Universitario de la Costa, le agradecemos mucho. Sabemos que Bueno, pues está en puerta una serie de atenciones que usted debe recibir, pero mientras tanto lo queremos escuchar y que nos dé el pronóstico del tiempo. Gracias, maestro. Buen día. Bien, por cierto, más adelante vamos a comentar sobre Paseos Universidad 2, pero por lo pronto ya escuchó usted al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Nos vamos con más información al regreso de la pausa. Déjeme comentarle, nos vamos con esta sesión de ayuntamiento que hay extraordinaria en el pleno de el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Y bueno, usted sabe que estas sesiones extraordinarias se realizan justamente por alguna cuestión en lo particular. En esta ocasión se trata de el convenio de colaboración para la construcción del puente Federación. Vamos a la pausa, regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, nos vamos a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, ya las instalaciones de la presidencia en el salón del pleno del ayuntamiento, donde se va a llevar a cabo esta sesión extraordinaria. Vamos con Javier Frías, que nos tiene reporte. Adelante, Javier.
Adelante,
Javier.
¿Qué tal, Susana? Es Radio Victoria. Muy buenos días. Nos encontramos efectivamente aquí en el Salón de Cabildos, en la presidencia del centro de esta ciudad, donde se lleva a cabo la segunda sesión extraordinaria de este mes. En esta ocasión, el pleno del ayuntamiento, pues bueno, analizará y aprobará lo que es la firma del convenio de colaboración con el gobierno del estado de Jalisco, el gobierno del estado de Nayarit y el municipio de Bahía de Banderas, a efecto de llevar a cabo la obra pública denominada Construcción de Infraestructura Multiregional de Conectividad Vial, Puente Interestatal Federación sobre el río Meca, el cual incluye la movilidad urbana sustentable, lo que son ciclovías, pues para que puedan ahí cruzar este tipo de vehículos sobre el puente, el cual pues sería el tercer puente que conectaría a ambos municipios de estos estados. Justo ahorita en este momento se encuentra el alcalde hablando. Vamos a escuchar un poquito de lo que está comentando al respecto.
Será porque es una realidad. Por lo que en votación económica les solicito que le estén a favor de esta propuesta. Favor, adelante, regidor Cecilio y el regidor Roberto. Sí, con su permiso, señor presidente, compañeros regidores.
Previo a esto, Susana, en el auditorio del alcalde, pues bueno, se manifestaba feliz por la consolidación de este proyecto que por tantos años los vallartenses y los vallevadenses han solicitado una conexión más para poder trasladarse de ambos municipios. En este momento, previo ya a la votación del pleno, los regidores están tomando la palabra
para manifestar que también. Estaremos pendientes. Gracias por el avance, Javier Frías, en esta sesión extraordinaria del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Continuamos con más, amigos del auditorio, y déjenme comentarle, informarle que pues ahora la policía de Puerto Vallarta tendrá que comenzar a rendir cuentas bajo el esquema de informe policial homologado. Esto será a más tardar a finales de este 2019. Los policías obviamente van a tener que recibir capacitación y podrían comenzar a rendir cuentas bajo el esquema del informe policial homologado. Así lo adelantó el propio comisario de seguridad, Misael López Muro. Javier Santos nos tiene la información. Adelante, Javier.
Policías municipales de Puerto Vallarta podrían comenzar a elaborar un informe policial homologado IPH en dispositivos electrónicos para fines de este año. El IPH no es otra cosa que la elaboración de reportes policiales que notifiquen a detalle un hecho presuntamente constitutivo de delito, así como el hallazgo de una actuación policial o justificación. Esto es un plan piloto y en él participan 4 municipios de Jalisco, afirmó el comisario Misael López Muro. Sostuvo que el informe policial, conocido también como Proyecto G15, tiene como objetivo eficientar el actuar de los agentes como primeros respondientes. Habla el comisario de Puerto Vallarta, Misael López Muro.
Inicialmente se habían involucrado 10 municipios a nivel nacional y en la actualidad son 15 municipios. Son 15 los municipios que se están metiendo a este plan piloto, donde en Jalisco se va a trabajar con Puerto Vallarta y Lagos de Moreno como con la policía municipal y con la Guardia Nacional en lo que es Tlajomulco y la Secretaría de Seguridad del Estado en Guadalajara. Es el programa piloto que se está haciendo para el llenado de IPH en dispositivos electrónicos.
Para ello, Misael López y el alcalde Arturo Dávalos Peña acudieron este fin de semana a la ciudad de Santa María, Huatulco, Oaxaca, donde acudieron también otros 14 municipios e implementarán este tipo de acciones de IPH. El comisario agregó que se pretende que todo ese proceso se lleve a cabo de manera electrónica. Habla Misael López Muro, comisario de Puerto Vallarta.
Y nosotros somos parte de los 15 municipios a nivel nacional donde vamos a hacer el plan piloto para lo que son todas las reglas de operación que se van a llevar a cabo. 4 municipios en Jalisco, así es. Se está trabajando en el tema, ya van 2 sesiones que tenemos, una fue en Puebla, otra fue en Huatulco y la próxima no sabemos dónde va a ser para afinar detalles. Se pretende que sea antes de que termine el año lo que es empezar con este plan.
Dijo que para implementar este dispositivo se llevarán a cabo trabajos de capacitación para los elementos.
Ya se están afinando detalles, lo que son los detalles legales, los detalles jurídicos y para que operativamente y jurídicamente esté todo bien.
Finalmente señaló que los gastos que se eroguen provienen del gobierno federal. Señal informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier Santos. Nos vamos con más información, amigos del auditorio. Comentarles que la reciente invalidación de artículos que penalizaban a conductores ebrios o drogados en Jalisco no afectará la normatividad municipal en esa materia, así lo aseguró el regidor Eduardo Martínez. Déjeme comentarle que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inválidos 3 artículos del Código Penal de Jalisco que castigaban a quienes manejaran un vehículo bajo los efectos del alcohol o alguna droga cuando cometieran otra infracción a la normatividad en materia de tránsito y transporte. El Pleno de Ministros consideró que las normas invalidadas violaban el principio de taxitividad, es decir, que no eran suficientemente claras y hacían depender una sanción penal de una infracción de tránsito que puede ser de carácter meramente administrativo. Y vamos precisamente con nuestro compañero Javier Frías, que nos tiene esta información y desde luego la reacción, el comentario que hace el regidor Eduardo Martínez, quien preside la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Adelante, Javier.
Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó los artículos 122, 123 y 124 del Código Penal de Jalisco, al carecer de claridad para penalizar a quienes condujeran bajo los influjos del alcohol o algún tipo de droga, esta determinación no afectará la normativa local en la materia, según aseguró el regidor Eduardo Martínez Martínez, presidente de la Comisión de Reglamentos y Puntos Constitucionales al interior del Cabildo Vallartense.
No impacta en lo absoluto, me refiero, no se modifica nada de nuestros reglamentos. Nuestros reglamentos manejan la prohibición y simple y llanamente es una sanción administrativa a aquella persona que maneje bajo ese estado, ¿no?
Y es que el artículo 122 del Código Penal Estatal establecía que sería sancionado penalmente el conductor que manejara un vehículo automotor habiendo superado los límites de consumo de alcohol o bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos, o el que hubiera sido infraccionado por dos o más ocasiones por no haber acreditado la prueba de alcoholemia. En todos estos casos, siempre y cuando cometiera además otra infracción a la normativa en materia de tránsito y transporte. Por tal razón, la Suprema Corte señaló que en el estado de Jalisco existe una multiplicidad considerable de normas, lo que genera una gran incertidumbre entre la fuente legal a estas conductas. Por lo cual, una vez anulados dichos artículos, los elementos de tránsito de esta ciudad seguirán implementando dispositivos como el llamado alcoholímetro y multando a quienes conduzcan en estado de ebriedad o drogado, mas el infractor no será puesto a disposición del Ministerio Público, al menos que ocasione accidente alguno o lesione o dañe a terceros, explicó el edil.
Turnará al Ministerio Público cuando bajo ese estado causen algún daño. Debidamente, pues, se acredita que va bajo el influjo de alcohol, pero aparte, pues, no se chocó, atropelló, entonces sí, se remitirá al Ministerio Público, mientras no sufre ningún cambio en estos reglamentos.
A decir del regidor Martínez Martínez, esta eliminación punitiva no vendrá a relajar el actuar de los conductores, es decir, que se sientan confiados en poder manejar bajo alguna de estas circunstancias, pues las multas administrativas y la detención hasta de 36 horas no quedan eliminadas.
El infractor va a seguir sufriendo las consecuencias si es captado bajo ese estado en las mismas condiciones. Se remite a los separos, cumple su sanción corporal de privación de libertad si es que no paga su fianza. De ahí en fuera, toda la vida nunca ha habido a alguien que le turne al Ministerio Público por ir manejando en estado de ebriedad. Siempre ha sido un tema administrativo y por eso creo que no vaya a haber un relajamiento de la disciplina del ciudadano porque siempre se ha manejado así.
Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Nos vamos a ir a la pausa. Antes quiero transmitir algunas fotografías que nos enviaron de Paseos Universidad 2. Ya le voy a comentar, amigos del auditorio. More, gracias por enviarnos estas fotografías. De hecho, bueno, nos las envió desde hace un par de días y la verdad es que nos envía esta información de Paseos Universidad 2. En donde, bueno, pues las fotos que nos envía son de el domingo. Fíjese usted, esto es en el predio que está en Paseos Universidad 2, en el predio adjudicado por un señor de nombre Roberto Ruiz. Están derrumbando, están acabando con el cerro, con la tierra que hay ahí, sin ninguna precaución, donde está una torre de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad. Esto lo debe de conocer la Comisión Federal de Electricidad, debe de mandar algunos inspectores, deben de ver lo que está pasando, porque incluso la antena se ve un poquito ladeada. Y entonces, bueno, pues ahí están las fotografías que nos envían. Gracias, Helga. Y desde luego, pues también ahí se ven cómo están las máquinas acabando con la tierra. ¿Ve dónde está Paseos Universidad 2? En la parte de atrás, sobre esta Avenida México, ahí se encuentra este lugar que entre que vende terrenos, entre que saquea con banco de material ahí. ¿Dónde está la Semarnat, Semadet y todas las instancias de protección? Nos dice aquí los vecinos de Paseos Universidad 2. ¿Qué pasa con el impacto ecológico en la zona? Y bueno, pues por aquí nos hacen llegar, gracias a Helga Rosado, More también. Saludos, nos dice, espero pronto se pueda resolver esto y que las autoridades pues hagan algo. Por cierto, en un momento más estaremos hablando de cuestiones ambientales y les vamos a pasar esta información. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio. Antes, rápidamente les comento que aquí en cabina tendremos al subdirector de Medio Ambiente, Helios Hernández Hurtado. Le comento que avanza la integración del Programa Municipal de Cambio Climático. Como parte de este proceso, durante la realización del taller, funcionarios y consultores analizaron las medidas prioritarias para estas acciones. Uno de los temas prioritarios del gobierno en Puerto Vallarta es el cambio climático, aseguran. Bueno, hablando de cambio climático, les recuerdo que Radio Universidad de Guadalajara, desde hace prácticamente 3 años, tiene cambio climático. Así es, un programa que usted puede sintonizar todos los miércoles en punto de las 12 del día. Tenemos pausa y ya regresamos.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información. En este momento nos vamos a ir a la Unidad Municipal Administrativa. Ahí se encuentra nuestra compañera Karina Elizondo. Están a punto de ir a la bodega que se encuentra aquí en Avenida México, en Mojoneras, en donde en esta bodega se tiene pues una serie de uniformes, útiles escolares. ¿Para cuántos niños? Karina, buenos días. Te escuchamos.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, nos encontramos en la Unidad Municipal Administrativa, aquí donde están las oficinas del Director de Desarrollo Social, Víctor Bernal, porque pues ya en unos momentos se va a trasladar hacia la bodega donde se encuentran las mochilas, los útiles, todo lo que se da en cada ciclo escolar a los estudiantes. Y bueno, aquí nos encontramos precisamente con Víctor Bernal, que nos va a dar los detalles respecto a esta entrega. Muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Karina? Saludarte. Saludos al auditorio.
Bien, pues coméntanos cuántos son lo que se va a repartir a los estudiantes de zapatos, de mochilas y en qué consiste este programa.
Sí, bueno, comentarte que bueno, ya el próximo lunes todos los niños y niñas de preescolar, primaria y secundaria que ya regresan a clases, estaremos haciendo de manera puntual la entrega de los apoyos escolares a través de programas sociales de la Dirección de Desarrollo Social. Bueno, ¿cómo será el proceso de entrega de útiles y zapatos y uniformes, lo que son los útiles escolares y las mochilas? Tenemos un apoyo de alrededor de 50,000 estudiantes que los estaremos haciendo la entrega directamente en la dirección del plantel, y ellos a través de los niños les van a saber a los padres de familia para que concurran y se les haga entrega precisamente de la mochila con los útiles de cada uno de los grados escolares. Por otro lado, bueno, comentarte en el caso de los uniformes y zapatos, se estará haciendo la entrega alrededor de 29,000 alumnos. ¿Por qué un poco menor? Bueno, porque previo al cierre del ciclo escolar se mandó a los padres de familia un formato donde ellos nos hicieron favor de inscribirse al programa si era de su interés que se les apoyara con los uniformes y zapatos. Nos dieron las tallas de los niños y niñas, tanto de zapatos y uniformes. Bueno, ya tenemos listo por cada plantel escolar, por cada turno y por cada grado, los apoyos que se estarán entregando, tanto de uniformes y de zapatos, con las tallas que previamente los papás nos hicieron favor de entregarnos. ¿Qué se requiere? Básicamente, por parte de los papás, que acudan el día que se les estará haciendo llegar un formato, donde se les informará la hora y el día donde se estará entregando esos uniformes, que serán a partir del día 28, próximo miércoles, y hasta el 4 de octubre o 5, según la logística que nos vaya dando, para que concurran precisamente a hacerles entrega formal de estos uniformes y zapatos. Lógicamente, bueno, que nos apoyen a llevarse una copia de su identificación, de su credencial de lector, para anexarla al expediente y hacer constar que reciben el apoyo de estos programas sociales.
¿Son completamente gratuitos todas estas entregas de zapatos, mochilas, uniformes?
Sí, por supuesto, es una entrega totalmente gratuita, es un apoyo por parte del gobierno municipal. Y bueno, comentar también que este apoyo es en una coordinación con el gobierno del estado, donde ellos también están aportando parte de este recurso a este programa. Un 20% de los apoyos o de recursos que es de esta inversión es por parte del gobierno del estado. Entonces es un trabajo conjunto entre el gobierno municipal y el gobierno del estado.
Bien, pues agradecemos a Karina Elizondo este enlace allá a la Unidad Municipal Administrativa, la UMA, de Puerto Vallarta. Ya escuchamos, en breve pues serán entregados estos uniformes, mochilas, útiles escolares. Estamos viendo a través de las redes sociales aquí estas fotografías que nos está transmitiendo Daniel Valencia, aquí al frente del streaming de esta transmisión en redes sociales. Y bueno, pues estamos viendo ahí al presidente municipal Arturo Dávalos, acompañado de Víctor Bernal de Desarrollo Social, justamente en la bodega, viendo la calidad de los materiales que se van a entregar a los niños. Bueno, vamos a continuar con más. Esta mañana déjeme comentarle que avanza la integración del Programa Municipal de Cambio Climático. Como parte de este proceso, durante la realización del taller, funcionarios, consultores, analizaron las medidas prioritarias para estas acciones. La integración del Programa Municipal de Cambio Climático de Puerto Vallarta continúa avanzando al ser uno de los temas prioritarios en los que trabaja el gobierno municipal que preside Arturo Dávalos, lo que se espera que en un mes pueda estar listo ya el documento para consulta pública. Y justamente de la consulta pública nos viene a hablar el subdirector de Medio Ambiente, Elios Hernández Hurtado, y también hablarnos, por ejemplo, de esta celebración. Nosotros somos muy afortunados de contar con una serie de fauna, de flora, especialmente, bueno, pues aquí en el Centro Universitario de la Costa podemos convivir con las iguanas, con los garrobos, está el reptilario y justamente pues aquí se encuentra Pablo Simitrius Hernández Hurtado, él es el responsable del reptilario Cipactli. Esta mañana nos acompañan aquí en cabina y vamos a darle los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Buenos días.
Bien, pues empezamos con lo del cambio climático, que se me hace muy interesante. De hecho, comentaba el auditorio que nosotros tenemos ya prácticamente 3 años con el programa radiofónico que conducen pues especialistas aquí del Centro Universitario de la Costa. El maestro Víctor Manuel Cornejo López abre este programa, el doctor Juan Luis Cifuentes, ni más ni menos. Y que bueno, tenemos ese tema. Y qué bueno, nos da mucho gusto que ahora sea tema municipal esto del cambio climático. ¿Y cómo va en los preparativos para la consulta?
Fuerte. Vamos preparándonos bien, vamos avanzando. Les cuento que en estos días, el día de ayer, tuvimos un trabajo intenso con los directores del mismo municipio por encargo precisamente del alcalde de que se haga realmente una política transversal, que es lo que estamos haciendo, inmiscuir a todas las direcciones. No es solamente la dirección de medio ambiente. Aquí influyen todos, todo el municipio como tal, es una responsabilidad de todos, y bueno, y más que somos el ejemplo para la ciudadanía. En eso vamos. Ayer fue un taller muy arduo, donde se sacaron medidas, ya se habían sacado medidas durante los otros talleres, y ahora los directores, desde su punto de vista, las que van a ser responsabilidad de varios de ellos, las estaban viendo. Y dieron sus opiniones y se pulieron un poco más. También comentarles que el día de ayer tuvimos, el día de ayer y hoy, porque estamos llevando los trabajos en Canto del Sol, en el salón de Canto del Sol, ahí es que estamos llevando parte de las sesiones, tuvimos un encuentro con varias municipalidades de Costa Rica y también los municipios de la JISOC, que los municipios de la JISOC es precisamente la Sierra Occidente y Costa del occidente de Jalisco, y ahí están desde Huachinango hasta Cabo Corrientes, uh-huh, incluyéndonos a Puerto Vallarta. Entonces fue muy enriquecedor precisamente este intercambio de experiencias como municipios, como gobiernos locales, lo que están haciendo en varios puntos de Costa Rica y lo que nosotros estamos acá implementando en Puerto Vallarta. Entonces, pues se crean lazos y el saber otro tipo de estrategias que han implementado. Como sabemos, Costa Rica tiene fama precisamente en hacer muchas estrategias y políticas en lo ambiental, y esto nos ha servido pues bastante ahora para implementar.
Bien, y bueno, pues por otro lado también tenemos en puerta el día 23 de agosto.
Sí.
A ver, háblanos un poco de esto.
Sí, yo cuento lo general y Pablo que cuente las particularidades.
Aquí, así es.
Nosotros estamos muy contentos, tenemos varios de nosotros trabajando varios años con los cocodrilos. El día 23 de agosto se instaura a nivel nacional el Día Nacional de los Cocodrilos, y esto es porque don Miguel Álvarez del Toro, un naturalista mexicano, es el día que nació. Él como es uno de los primeros mexicanos en trabajar con los cocodrilos, con las 3 especies de cocodrilos. Los escribió sobre ellos, los investigó e incluso declaró varias cosas en cuanto a la promovió áreas naturales protegidas precisamente en el sureste de México, sobre todo en Chiapas. Entonces, por esta razón es que se instaura el Día Nacional de los Cocodrilos. Y bueno, pues muy contentos de que todavía en Puerto Vallarta tenemos cocodrilos, y hay que verlos como un amigo a los cocodrilos, en lugar de como, o sea, cambiar la perspectiva de que sean los villanos, a que sean parte de nuestro entorno.
Nosotros somos los que estamos invadiendo el territorio, porque realmente este es el hábitat de los cocodrilos, y qué bueno que haces esa mención de verlos como nuestros amigos, verlos como parte fundamental de este entorno, al que, bueno, le cambiamos todos su fisonomía, ¿no?, a Puerto Vallarta, la zona de los manglares y demás. Adelante.
Claro, sí. Bueno, dejo a Pablo que hable con en respecto al día.
Bueno, en lo que respecta al evento, inicia a las 9 de la mañana. Va a tener 4 pláticas, son una serie de pláticas en la que inicia el doctor Helios con lo de los cocodrilos en el mundo. Yo hablo de los, ahora sí que más de 19 años que llevamos en el reptilario haciendo conservación. Habla el médico veterinario Jonathan sobre el programa que se ha llevado, que ya tiene muchos años, que el programa de manejo de cocodrilos aquí en Puerto Vallarta. Y habla el comandante José Luis Martínez de Protección Civil de Bahía de Banderas sobre precisamente lo que ellos están haciendo también para hacer un manejo adecuado con los cocodrilos en lo que es el municipio de Bahía de Banderas. Y hay una feria, va a haber una feria ambiental dentro del reptilario, donde expondremos material que tenemos como cráneos, pieles, cascarones de huevos, cosas que tenemos sobre los cocodrilos para que la gente los conozca y puedan tocarlos, puedan tener contacto precisamente con ellos.
¿Cuántos cocodrilos tienen?
Los cocodrilos que tenemos actualmente son alrededor de 35, no son muchos. Y la mayoría son pequeños, nada más tenemos cocodrilos adultos, tenemos 4 cocodrilos adultos, que son las 2 parejas. Tenemos un cocodrilo, afortunadamente tenemos las 3 especies que hay en el país, que es el cocodrilo de río, el cocodrilo de pantano y el caimán.
¿Y todos tienen nombre? ¿Todos están bautizados?
A los animales grandes, sí. Los animales pequeños no se les ponen. A los animales grandes tenemos los que ya tienen más tiempo, que son la pareja Charlie y Morrita. Son una pareja. Ajá. Goliat,
el emblemático, ¿verdad?
Sí, y su pareja es Daniela. Es una hembra de 3.20 metros y es una hembra grande. Goliat anda casi en 3.70 metros. Y son precisamente los que ellos sí tienen nombre y que ya tienen bastantes años aquí con nosotros.
Bueno, pues estoy escuchando los nombres de algunos de los cocodrilos, los más emblemáticos aquí en el Centro Universitario de la Costa. Felicitamos al doctor Pablo Simitrius Hernández, quien está al frente de este reptilario en el Centro Universitario de la Costa, que nos pasen el programa de nueva cuenta de todo lo que va a haber el próximo día 23 de agosto.
23 de agosto.
Ya estamos a 2 días.
Sí.
De que se realicen pues todas estas actividades que tienen que ver con el Día
Nacional de los Cocodrilos.
Así es. Y bueno, ¿algo más que quiera comentar?
No, pues que vengan a los que quieran y quieren saber un poco más de los cocodrilos, vengan. Vamos a estar abiertos tanto en las pláticas, no se cobra. Estamos en la universidad y en definitiva no se va a cobrar la parte de que conozcan qué es lo que se ha hecho con los cocodrilos, y como dice el doctor Pablo, es una oportunidad para que toquen pieles, cómo quedan ya curtidas, y sepan un poco más. Va a haber varia gente que les vamos a estar explicando ahí en pláticas en lo corto sobre los cocodrilos.
Bien, pues este cuidado que se realiza aquí en el Centro Universitario de la Costa, desde luego también compartir con la comunidad todas estas especies, que ustedes las conozcan, que vengan a ver las instalaciones que tiene el CUC y en especial del reptilario. Hace un momento comentábamos sobre esto del cambio climático, y al hablar del cambio climático es cuidar a las especies, es cuidar a la flora, a la fauna, es cuidar el entorno, es cuidar el planeta. Y bueno, pues el próximo 3 4 y 5 es la consulta pública.
Sí, el 3, 4 y 5, la consulta pública la vamos a tener en tres sitios, no recuerdo exactamente el orden, pero son esos días, 3, 4 y 5, son en el ejido de Ixtapa, en la UMA, en la unidad administrativa municipal y aquí en el centro universitario. El 5, si me acuerdo, es aquí en el centro universitario. El 3 y 4 no recuerdo exactamente cómo están, pero van a ser, incluso va a estar en un portal abierto en internet para quien quiera brindar su opinión. Ya les vamos a estar informando y metiéndolo a medios precisamente para que lo puedan consultar. Como va más o menos, es el momento de los que quieran participar en cambio climático a nivel municipal y quieran ver la política y las medidas que se están haciendo o incluso sus opiniones van a ser tomadas en cuenta. Este es un proceso que se trata de eso, de que todo mundo nos enteremos de cualquier nivel, de cualquier grupo social. Adelante, participen, esto nos afecta a todos.
Muy bien, pues déjeme comentarle que tuvimos la oportunidad de entrevistar justamente al responsable de cambio climático para el estado de Jalisco. Y bueno, pues él nos hablaba sobre esta consulta que desde luego venimos promoviendo desde hace casi un mes aquí en Radio Universidad. Les vamos a tener los lugares muy específicos. Las redes sociales son magníficas para comunicarnos, incluso para manifestar nuestra inconformidad en algún tema. Pero esto de las consultas públicas es su participación determinante, porque es aquí en donde va a valer la opinión, ¿verdad? Las redes sociales de pronto a veces son también como un lugar así como para sacar todas estos malestares en cuestiones ambientales, y ahora en esta consulta pública, 3, 4 y 5 de septiembre, pues usted podrá participar. Le vamos a dar con precisión los lugares el día 5 aquí en el Centro Universitario de la Costa. Gracias al subdirector de Medio Ambiente, Elios Hernández Hurtado. Gracias por su presencia. Ahí le encargo el asunto de la basura. Ya será otro tema para otra cuestión. Y desde luego, gracias a Pablo Simitrios, al doctor Pablo Simitrios Hernández, responsable del Reptilario Cipacte aquí en el Centro Universitario de la Costa. Nos vamos a una pausa. Enseguida regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Consolida la Universidad de Guadalajara, colaboración con la Universidad de Wisconsin y la Fundación Aldo Leopold. Esta casa de estudio firmó convenios en materia ambiental con ambas instituciones. La Universidad de Guadalajara consolida su colaboración con instituciones del estado de Wisconsin en Estados Unidos, luego de formalizar convenios con la Universidad de Wisconsin y la Fundación Aldo Leopold, los cuales fueron firmados por el rector general de esta casa de estudio, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, el secretario general, maestro Guillermo Gómez Mata, la coordinadora general de cooperación e internacionalización, maestra Cintia Navarro Pantoja, y la rectora del Centro Universitario de la Costa, doctora Lilia Olivier Sánchez. Bueno, le comento que la Universidad de Wisconsin se posicionó este año entre las mejores universidades del mundo en el lugar número 27 y también pues en el otro ranking de universidades del mundo. Así es, así lo dio a conocer el director del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario, doctor Eduardo Santana Castillón, quien explicó que el convenio en materia ambiental con la Universidad de Wisconsin en Madison tiene sus antecedentes desde 1979, cuando investigadores de ambas universidades publicaron en la revista de ciencia el descubrimiento en Jalisco de una nueva especie de maíz silvestre llamado, en su término científico, es Sea diploperennis. Así es. Y bueno, pues consolida la UDG este tipo de colaboraciones. Y también le comento que estudiantes de la preparatoria Jalisco van a protestar por la agresión a sus compañeras. Una joven sufrió un intento de violación y además no recibió una atención satisfactoria por parte de las autoridades. Así de que Estudiantes de la preparatoria de Jalisco realizarán una marcha por la paz y la seguridad, esto este miércoles a las 2 de la tarde. Ya le tendremos la información. Y bueno, mientras tanto, aquí en Puerto Vallarta todo está listo para la realización de la tercera carrera Leones Negros. Así es, Leones Negros Puerto Vallarta, que es el próximo 20 de octubre. Tiene usted tiempo para inscribirse, no lo deje para el final, porque esta carrera ha ido creciendo. Déjeme comentarle que ahora se espera la asistencia de más de 3,000 participantes. Karina Elizondo, te escuchamos.
Así es, auditorio, Susana, comentarles que estudiantes y la ciudadanía en general ya se encuentran listos para participar en lo que será la tercera edición de la carrera Leones Negros de la Universidad de Guadalajara a través del Centro Universitario de la Costa. La justa deportiva se realizará, como bien comentas, el domingo 20 de octubre en las inmediaciones de la avenida Francisco Medina Asensio, en la explanada de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras, a partir de las 8 de la mañana, la cual tendrá tres distancias que son 2, 5 y 10 kilómetros. Al respecto, en rueda de prensa celebrada en la estación Gourmet del CUC Costa, el rector Jorge Tellez López destacó la trascendencia de este proyecto deportivo en el que se convive con la comunidad estudiantil de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta en conjunto con el Centro Universitario de la Costa y la ciudadanía para fomentar la activación física.
La carrera de los Leones Negros en su tercera edición habla ya de un proyecto exitoso, no solamente para la Universidad de Guadalajara, que se congratula de que sea un proyecto común regional entre la educación media superior, representada por nuestra preparatoria regional y aquí su directora, sino también el centro universitario. Este es un proyecto muy interesante, del cual yo estoy muy complacido, porque ya los resultados de las anteriores versiones nos han hablado del interés de la participación, no solamente de los universitarios, sino también de distintos sectores de la ciudad. Aquí en Puerto Vallarta es cada vez ya más esperada este evento, año con año.
Asimismo, el rector de nuestra casa de estudios, Jorge Tellez López, adelantó que en esta tercera edición podrán participar algunos jugadores del Club Deportivo Leones Negros, esto para dar más realce al evento y que se consolide aún más el seguir realizando estas ediciones. Incluso mencionó que la intención será que cada año se sumen más personas a esta carrera, donde ya se esperan en este 2019 que participen no solo personas de Puerto Vallarta, sino de la región y hasta de la zona metropolitana de Guadalajara. Sigamos escuchando al rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Tellez López.
Acompañarnos aquí, darle realce a este evento que seguramente a lo largo de los años, porque yo espero que dure por mucho tiempo, que se pueda consolidar como uno de los proyectos deportivos y de extensión universitaria en nuestro destino, en nuestra región, ¿sí? No dudo que dentro de algunos años estemos hablando de la décima edición de la carrera, ¿sí? Y esto se convierta en un proyecto realmente de inserción social.
Cabe mencionar que las inscripciones ya se encuentran abiertas y los interesados pueden acudir a la Coordinación de Extensión en el CUC Costa o al Departamento de la Secretaría en la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta. Ahí podrán registrarse y al hacerlo recibirán un kit que incluye una playera y una medalla conmemorativa. Señalar por último que en la rueda de prensa asistieron, además del rector del Centro Universitario de la Costa, también la directora de la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, de la UDG, y el director del Consejo Municipal del Deporte, así como el director deportivo de la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta. Susana, es la invitación a esta tercera edición de la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta.
Gracias, gracias a nuestra compañera Karina Elizondo. Voy a ampliar un poco sobre la carrera de los Leones Negros. Amigos del auditorio, déjenme comentarle que ahí estuvo Amador Hernández Madrigal, director del Consejo Municipal del Deporte, dijo que sin duda esta carrera llegó a Puerto Vallarta para quedarse. Además indicó que como gobierno municipal es importante poder refrendar el compromiso con las diversas instituciones, organismos y promotores deportivos de la vida saludable. Hernández Madrigal aseguró que el 20 de octubre contarán con todo el respaldo del gobierno municipal para que esta carrera sea todo un éxito, que camine hacia un buen puerto, que todos los participantes se sientan seguros y tranquilos. Vamos a escuchar.
Para nosotros como gobierno municipal es importante poder refrendar el compromiso con las diferentes instituciones, organismos, con promotores deportivos que trabajan en el día a día en beneficio de la promoción deportiva y de la búsqueda de los estilos de vida saludables. Y estén seguros que el día 20 de octubre contarán con todo el respaldo de las diferentes direcciones del gobierno municipal para que esta carrera sea todo un éxito, que camine hacia un buen puerto, que los participantes se sientan seguros y tranquilos en ese circuito en el que habrán de participar. Y que, pues bueno, desearles el mejor de los éxitos en esta tercera edición, que se superen esas expectativas y que el año venidero o los años venideros vaya incrementando la participación y el gusto por la práctica del atletismo.
Y bien, quiero comentarles que en cuanto a la tercera edición, el maestro Lino Francisco Jacobo Gómez, director deportivo de la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta, agregó que ya se encuentra abierta la convocatoria y las inscripciones a la tercera carrera Leones Negros en Puerto Vallarta, que bajo la organización del Centro Universitario de la Costa y la Escuela Preparatoria Regional, esta justa deportiva se llevará a cabo el domingo 20 de octubre a las 8 de la mañana, con la salida y meta en la explanada de la Unidad Deportiva Municipal Agustín Flores Contreras. Vamos a escuchar al maestro Lino Francisco Jacobo Gómez.
La carrera tiene el objetivo de ofrecer, a través de la actividad física, un espacio de convivencia e interacción entre la comunidad universitaria, integrada por alumnos, profesores, trabajadores, egresados, jubilados, también por la población en general de Puerto Vallarta. Pretendemos, con el desarrollo de esta carrera, fortalecer nuestra identidad como universitarios, contribuir en la recuperación del tejido social, integrarnos como comunidad, generar nuevos lazos de amistad, promover estilos de vida saludables y la práctica de la actividad física en familia y con los amigos.
Bien, pues todos invitados, amigos del auditorio, y el 20 de octubre, la tercera edición de la carrera de los Leones Negros de Puerto Vallarta. Y desde luego, le anticipo, el viernes va a estar por aquí precisamente el maestro Lino Francisco Jacobo Gómez. Va a venir a hacer un sorteo. Va a otorgar una inscripción. Así es, gratuitamente, para que usted pueda participar en esta carrera. Y nos vamos con información de Nayarit. Déjeme comentarle que la Universidad Autónoma de Nayarit pues está cumpliendo 50 años. Les enviamos un saludo. Exhorta el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Jorge Ignacio Peña, a poner todo el talento posible para darle a los jóvenes educación que les permita tener un futuro con mayor esperanza. En sesión solemne extraordinaria del Consejo General Universitario, el rector Jorge Ignacio Peña exhortó a los presentes a continuar siendo la Universidad de los Nayaritas, a seguir contribuyendo a los problemas estatales y continuar siendo el corazón de Nayarit. Vamos a escuchar.
Los 50 años de la UAN deben ser un punto de partida, que sea el punto de partida para dejar atrás prácticas añejas y caducas, el punto de partida para modernizar nuestro marco normativo, el punto de partida para seguir manteniendo nuestros valores, para fortalecer la inclusión y la pluralidad, para erradicar la desigualdad y la discriminación. Pongamos todo nuestro talento para contribuir a que la sociedad alcance la justicia social. Pongamos todo nuestro talento para darle educación a los jóvenes para que tengan un futuro con mayor esperanza. Sigamos reflexionando sobre los problemas del Estado y del país. Sigamos aportando a sus posibles soluciones.
Y bien, también ahí estuvo el rector de nuestra Universidad Autónoma, de la Universidad de Guadalajara, en este aniversario de la Universidad Autónoma de Nayarit. Le comento también que el gobernador habló sobre la universidad y su futuro. A esta sesión solemne acudió el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, quien ratificó el apoyo interinstitucional de la máxima casa de estudios en Jalisco a la UAM. Vamos a escuchar al doctor Ricardo Villanueva en este aniversario número 50 de la Universidad Autónoma de Nayarit.
Los complejos problemas que enfrentamos como parte de una sociedad en constante transformación requieren de la colaboración interinstitucional de la asociación entre los sectores académico, social, empresarial, gubernamental y también entre universidades. Por eso, por lo nuestro al universal, cuenten siempre con la Universidad de Guadalajara y felicidades por los primeros 50 años de este recinto inmortal. Muchas felicidades.
Continuamos con más y bueno, felicidades a la Universidad Autónoma de Nayarit. Vamos, amigos del auditorio, con información de Bahía de Banderas, comentarles que se está promoviendo una agenda económica ambiental en Bahía de Banderas. Se están sentando un precedente en la visión de futuro inmediato al formular un plan para reconvertir el modelo tradicional de producir, usar y desechar por una economía de mayor vinculación, eficiencia y reconversión en lo económico, humano y medioambiental. El presidente municipal de Bahía de Banderas, el doctor Jaime Cuevas, continúa impulsando una histórica agenda ambiental en Bahía, ya que después de que hace algunas semanas iniciaron los trabajos de capacitación del Pacto Global por el Cambio Climático. Esto se firmó este martes, el convenio de colaboración, desarrollo de un modelo económico circular inclusivo en la región de Bahía de Banderas con el Instituto Tecnológico y los Estudios Superiores de Occidente y la Fundación Tecnología Azteca. Vamos a escuchar.
A través de este documento que firmaremos, buscamos establecer un modelo de economía circular inclusivo en la región, logrando incorporar esquemas de sostenibilidad económica, social y ambiental que impulsen el uso potencial de los recursos y residuos de nuestro municipio. Especialmente, buscamos un desarrollo económico mediante la generación de nuevas cadenas de valor y suministro a nivel local, regional o nacional. Estoy convencido de que este proyecto no solo fortalecerá, sino que cambiará nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente, en materia de cuidado, conservación, respeto y sustentabilidad.
Y bueno, ya escuchamos, amigos del auditorio, el alcalde de Bahía de Banderas comentó que el objetivo es redoblar esfuerzos para lograr incorporar esquemas de sostenibilidad económica, social y ambiental que impulsen el uso potencial de los recursos y residuos del municipio a través del desarrollo económico, de la generación de nuevas cadenas de valor, suministro, dejando atrás el antiguo modelo de producción y gestión de recursos, bienes y servicios, lo que conocemos comúnmente como producir, usar y tirar. Bien, vamos a ver cuánto se avanza en esto del cambio climático. Podrán firmar muchos convenios, amigos del auditorio, podrán haber muchas estrategias, pero si usted no participa, si no participamos, como por ejemplo, no tirando basura a la vía pública, no contaminando, generar menos basura de la que usted actualmente produce. Agricultores y ganaderos de Los Sauces agradecen apoyo a Jaime Cuevas, presidente municipal de Bahía de Banderas. Vamos a escuchar algunos de los testimonios de los habitantes de la comunidad de Los Sauces, quienes agradecieron el apoyo que brindó para la rectificación del arroyo San Miguel, así como la creación de un bordo de piedra para evitar las crecientes de los ríos que siguieran invadiendo y destruyendo sus parcelas. Escuchemos.
Bueno, pues iniciamos el año pasado, en noviembre, el año pasado, con el trabajo que nos apoyó también el ayuntamiento con dos retroexcavadora para rectificar un poco el cauce. Se hizo una primera etapa. En esta ocasión también nos está apoyando el doctor Jaime Cuevas con todo lo que es la volteos con piedra grande, que es la que requerimos aquí para detener un poco las corrientes tan fuertes que tiene este arroyo, que nos está ayudando al 1000% a proteger todas las parcelas agrícolas que están hacia abajo. Es una superficie aproximadamente de unas 100 hectáreas que están en riesgo de que se la lleve el arroyo.
Y bien, amigos del auditorio, de esta manera concluimos este espacio informativo de Señal Informativa. Les recuerdo que todos los días de lunes a viernes estamos aquí en punto de las 9 de la mañana. Que tenga usted un excelente día. Agradezco en controles técnicos Jonathan Ríos, Roberto Hernández, Daniel Valencia. Gracias y desde luego también a José Isabel Gómez, Chepe Gómez en la producción general. Se despide de usted Susana Carreño. Agradezco su atención. Que tenga excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.